actualidad noticiosa con Amado Gil, Luis Ramos e invitados especiales. Es como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Gracias, como siempre, por la sintonía. La primera página de hoy, el primer tema acá en la tertulia. En Cuba no hay ni en las tiendas en MLC neveras vacías y agua en dólares. Cubanos se están quejando de la escasez hasta en las tiendas de La Habana y Matanzas, porque hay mucha gente, Amado, que solamente dice, bueno, acá en Camagüey, aquí en Pinar del Río, acá en Oriente. No, no, es en casi todo el país.
Y sobre todo, no es que sea solamente en casi todo el país, es en las tiendas en moneda libremente convertible. Léase, en las tiendas de dólares, o en las tiendas de divisas. O sea, cuando las cosas se pierden en divisas, la cosa está mala.
Muy bien, Estados Unidos insiste en que Cuba no coopera completamente en la lucha antiterrorista. Y la Unión Europea acuerda sanciones a Bielorrusia por desvío de vuelo. Los Increíble. Temas de hoy acá en la tertulia.
Increíble lo que ha hecho el dictador bielorruso. Desviar un avión, bajarlo para coger preso a un periodista. Un periodista crítico, opositor de él. Bueno, vamos a analizar estas noticias, a comentar estas noticias con Miriam Leiva. Miriam Leiva, como todos ya la conocen, es periodista independiente, es columnista de Cubané y además una fiel participante de este programa Las Noticias como son desde La Habana. Con ella, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien.
Muy bien, bueno, pues el gobierno cubano no tiene dólares ni para abastecer las tiendas en MLC, la llamada moneda libremente convertible, según las imágenes compartidas por cubanos en las redes sociales. En plena escasez, los ciudadanos se quejan de que ni con dólares pueden comprar comida. Salgo de casa de mi hija y paso por frente del mercado de Boyeros y no había ni cola. Claro, la tienda pelada, ni con los dólares logran mantener la surtida, dijo un cubano identificado como Rafa en Twitter, con imágenes de estanterías vacías y con escasos productos y repetidos en la tienda en MLC en La Habana. Después de hacer una pequeña compra de lo que había, no tenían ni java, pero nada. Dicen que vamos a crecer un 6%, agregó en referencia a los pronósticos de crecimiento de la economía en Cuba, según el ministro del sector. ¡Qué desolación! Ni con dólares, ni con nada. Es por gusto. Así están todas. Se meten el dinero y son tan ineficientes que ni vendiendo en pepitas de oro logran mantener la oferta, comentaron varios cubanos. Esta nota de Diario de Cuba dice además que por su parte el youtuber Hansel Moreno compartió la escasez en otra tienda. Agua en dólares, neveras vacías, solo cervezas, así están las tiendas en MLC en Matanzas. Ni siquiera teniendo dólares, el régimen puede garantizar una oferta mínima, dijo en Twitter.
Esto, yo creo que esto tiene varios ángulos de análisis. No sé por dónde quiere comenzar Miriam Leiva, que es, yo diría, una muy conocedora. No me gusta la palabra experto, ¿no? Pero es una muy conocedora de estas cuestiones de finanzas y de mercados. Pero,
y es una mujer que tiene que hacer cola para adquirir productos.
Además de ser víctima.
¿No? Y caminar y zancajear La Habana.
Sí, por eso digo, además de ser víctima, puede analizarlo desde el punto de vista teórico, ¿no? Pero Miriam, el desabastecimiento tiene algo. Si usted vende, y además eso lo anunció el gobierno, porque eso lo dijo, yo recuerdo que lo dijo Marrero o el ministro Gil, no me acuerdo, pero dije, el gobierno dijo, parte del objetivo de recaudar dólares, cuando se pusieron las primeras tiendas de electrodomésticos en dólares, precisamente para tener dólar y poder reabastecer, poder comprar y reabastecer. Parece que esta segunda parte no se está dando. Están tratando de acaparar dólares, pero ¿dónde está entonces el reabastecimiento en dólares? Ahí es donde está fallando la cuestión, Miriam Leiva. Vamos a comenzar por aquí.
Sí, el problema es que es muy difícil porque el gobierno no tiene, evidentemente, esto, bueno, ya hace varios años que incluso lo dijo Raúl Castro, no tiene dinero, o sea, como dicen ellos, no hay liquidez. Entonces, bueno, dejaron de pagar los créditos, pidieron que le dieran una moratoria a todos los lugares donde ellos le debían. Y lo último fue, bueno, esto de las tiendas en MLC, que es una manera de recaudar los dólares que estaban aquí circulando o que llegaban, sobre todo ahora que ni siquiera por, a través de Western Union y otros medios puede llegar las remesas. Y entonces, bueno, el cubano no puede recibir directamente los dólares y el que los tiene o el que los cambia, pues tiene que entregárselos directamente al gobierno para poder comprar algo, porque las tiendas que antes eran el CUC, o sea, la supuesta divisa cubana, pasaron ahora a peso y están totalmente desabastecidas. Entonces la teoría era esa, lo han dicho todos los altos dirigentes de la economía en este país, o sea, coger, recaudar esos dólares es la justificación para poder comprar, para abastecer al resto de la población, que es la mayoría. Sin embargo, eso se está viendo que no es posible. Una, porque, bueno, o no han recaudado suficiente, o sencillamente están destinándolo a otros menesteres, ¿no?, a otras cuestiones. En las tiendas en peso, lo más que se puede encontrar en estos momentos en La Habana, vamos a decir, ¿no?, que no es que estén surtidas siempre, es que saquen un poquito de pollo, que por cierto, usualmente en estos tiempos está haciendo pollo norteamericano, muslito, que no es lo más, no es lo óptimo, pero bueno, aunque sea. Y sencillamente es lo fundamental, algún picadillito, unos perros calientes, eso es lo fundamental. Ahora, ¿por qué las tiendas en divisa estas de MLC no están surtidas? Es que no están comprando ni para ellas. ¿Por qué? Porque el dinero que están recibiendo de esas tiendas evidentemente no lo están utilizando para comprar alimentos. Ahora, vamos más allá. En estos momentos hay una escasez de harina de trigo que han tenido que bajar, por ejemplo, en La Habana, el pan que se vendía por la libre o que se vende por la libre, han dicho que entre un 30 y un 50% tiene que bajar porque la cantidad de harina que tiene. Y un ejecutivo de la empresa de la harina reconoció aquí en la televisión, en una entrevista, que barcos que habían venido con harina se habían tenido que ir porque no se les había podido pagar. O sea, es evidente que los dineros que recaudan, el poco dinero, quizás las de la MLC o donde sea, lo están utilizando para otras cuestiones, que no es solo abastecer esas tiendas desabastecidas, sino hasta para pagar posiblemente el combustible y, bueno, estamos viendo lo de la harina de trigo y así otras cuestiones. En fin, que sencillamente el gobierno no tiene dinero y entonces está utilizando el poco que tiene para ir creando, digamos, tapando huequitos para ver si se mantiene la situación, pero hay una cuestión elemental y es la eficiencia. O sea, ¿a dónde nos, por qué esto llegamos aquí? Sencillamente por un mal manejo de la economía durante 60 años y además de eso, porque no han sido capaces de activar esta economía, de activar la producción, porque, bueno, ¿en qué se dedican siempre? Las 63 medidas para activar la economía, señores, es medidas y más medidas, y todo es que quitan una burocracia y una cantidad de trabas que habían antes y están creando otras, y sencillamente no incentivan la producción ni a los productores ni destraban, como dicen ellos, la situación, sino que son más legislaciones, son más casetas oficiales. Y ¿dónde está, además de ahora, bueno, ni papel porque no habría para imprimirla, no hay, pero en la red? Entonces, la situación es realmente muy preocupante, porque si al menos hubiera una forma de sustituir esto con producciones nacionales, pero es que no la hay porque el gobierno lo tiene trabado. Y además el que pudiera producir algo no puede, no tiene acceso a materias primas importadas. Tendrían que ser nacionales, que es lo mismo, no se producen, y entonces es realmente muy preocupante la situación que tenemos, porque esa misma tienda que mencionan, por ejemplo, la de Boyero, esa es de las principales, es de las más abastecidas, es de las más grandes, y sin embargo, mire lo que está diciendo esa persona.
Recientemente me comentaba una amiga mía allá de Oriente que para tratar de calmar un poco los ánimos de la gente, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, a este reparto, hoy lunes le traen, como dice Miriam, muslitos de pollo con una salchichita y unas papitas. Pero la próxima semana lo llevan a otro reparto o a otra zona de la ciudad y así te mantienen, así te mantienen. No, no, si hay abastecimiento. No, realmente lo que traen son 10 cajas de pollo que se van en nada, cuatro cajas de papa, que como a dos papas por persona, es así la situación, para poder decir que hay, y realmente lo que no hay es dinero para comprar.
Hay una cosa también, Miriam Leiva, no quiero alargarme demasiado en esta noticia, tenemos otras cosas más que tratar, pero el gobierno cubano no ha hecho nada por resolver el problema de la remesa. Creo que lo hablábamos hace poco en el programa. El gobierno cubano pudiera estar nombrando una empresa que pueda hacer negocios con Western Union, y esa empresa no necesariamente, entre comillas lo digo, porque todo en definitiva va a parar a la misma cuenta bancaria, que es la cuenta del gobierno, entre por los militares o entre por donde quiera.
No hay otra.
Pero de todas maneras, yo creo que hubiera podido hacer, digamos, alguna maniobra para resolver el problema de la remesa. La remesa el gobierno cubano las tiene muy cómoda, porque ellos retienen la divisa y pagan en pesos cubanos, y pagan a un cambio artificial, que no es el cambio que está en la calle. Es decir, el gobierno la tiene cómoda con la remesa y no hace por solucionarlo. No sé, pero me parece que ahí hay como, no sé, no hay ninguna habilidad para resolver problemas en los actuales gobernantes. Miriam Leiva, un par de minutos y pasamos a la próxima noticia.
¿Tú comentas? Nada, que ellos no quieren dar su brazo a torcer, claro. Tiene que ser Fincimex, tiene que ser la empresa de los militares, o sea, Gaesa, y bueno, como se sabe, las empresas de Gaesa tienen sanciones por parte del gobierno norteamericano de la época de Trump y se mantienen vigentes. Entonces, es un problema también de obstinación, lamentablemente.
Así mismo es.
Estás escuchando las noticias como son.
Otra de las notas de hoy acá en la tertulia: Estados Unidos ha acusado en las últimas horas a Cuba de no cooperar completamente en la lucha antiterrorista con Washington, un paso que refuerza su base legal para mantener de nuevo a la isla como estado patrocinador del terrorismo bajo la administración del presidente Joe Biden. En una comunicación oficial en el Registro Federal de Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, sitúa a Cuba junto a Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela en esa lista de países que no cooperan del todo en los esfuerzos antiterroristas con Washington. Cuba fue incluida en la lista de estados patrocinadores del terrorismo en enero de este año por el expresidente Donald Trump, apenas 9 días antes de dejar la Casa Blanca, con lo que complicó las posibilidades de que Biden reanude rápidamente acercamientos con La Habana. Dice la agencia EFE, preguntada al respecto de un posible cambio, una portavoz del Departamento de Estado que pidió mantener el anonimato indicó, repito, a la agencia española EFE, la administración de Biden está revisando la decisión de su predecesor de incluir a Cuba en la lista y que ese análisis sigue en marcha.
Muy bien, Miriam, tu comentario.
Bueno, es que, bueno, como lo digo, el análisis sigue en marcha porque realmente aquí no ha cambiado nada, ¿no? También el asunto es que el gobierno cubano aspiraba a que Biden cambiara toda la política de Trump y además volviera a Obama y fuera hacia adelante, pero siempre estando ellos sin hacer ningún cambio, al contrario, más estático que nunca, y en el caso de los derechos humanos, con medidas que son realmente muy, muy increíblemente fuertes, increíblemente, porque choca con estas decisiones. Blinken, bueno, lo que hace es, cada 6 meses, ellos revisan esta lista y ratificar lo que está establecido, porque no tienen elementos para cambiarlo. Hay una cuestión, el gobierno de Biden no es un gobierno que llegue de pronto y tenga que analizar porque no sabe nada, porque no tiene antecedentes. Uh-huh. Incluso Mallorca, que es el asesor, bueno, es el jefe ahora de la Seguridad Nacional, digamos, de Estados Unidos, que además es de origen cubano, estuvo aquí y fue quien negoció en la época de Obama con el gobierno cubano, inclusive todo esto de los acuerdos migratorios, ya lo que es el terrorismo y todas estas situaciones, y conoce muy bien todo esto, inclusive firmó documentos aquí con el gobierno cubano, o sea, que son personas que están, y Blinken también tiene experiencia de esa época, entonces no son personas que llegan ahora sin saber nada, no, ellos saben los antecedentes, conocen lo que se negoció y lo que se firmó, y entonces también el gobierno cubano cubano está sentado porque ellos tienen que cambiar. No, señor, ustedes tienen que dar paso aquí en Cuba, hay que dar paso. Y realmente no se ven paso, al contrario.
Hay Miriam Leiva de José Luis decía algo que a mí me llama la atención. Aquí no ha cambiado nada, lo dijo literalmente. Pero fíjate cómo lo que ha cambiado es la política de los Estados Unidos. O en este caso la decisión, en este caso de la lista de países que apoyan el terrorismo. Durante la época del presidente Bush, voy a remontarme a esta época. Cuba estaba en la lista de países que apoyan el terrorismo. Llegó Obama, Cuba no hizo nada y Obama sacó a Cuba de esta lista. Llegó Trump, Cuba no hizo nada y Trump puso a Cuba en la lista, al gobierno cubano en la lista de países terroristas. Y ahora Cuba quiere que Biden lo saque sin hacer nada tampoco. Es decir, la constante es una, el común denominador es uno. Cuba no hace nada, pero siempre le pide a la administración de Estados Unidos que haga algo. Bueno, pues empiece por hacer en Cuba, ¿no? Es simpático, ¿no?
Y muchas personas también pensaban que inmediatamente el presidente Biden iba a mover ya un poco la cuestión esta de la política hacia Cuba, pero se olvidan que hay una pandemia en curso, claro, que hay una economía en grave situación y que para la política exterior, por ejemplo, y era lo que había dicho el presidente en campaña, la cuestión migratoria, y así lo ha hecho, ¿no?
Y la pandemia.
Y cuando le preguntan, repito, a esta funcionaria del Departamento de Estado, lo dice, el gobierno americano está sigue estudiando esto. Uh-huh. Pero dice, además, meter a un país en la lista negra de terrorismo implica trabas al comercio y sanciones, pero sobre Cuba ya pesan todas las restricciones del embargo, por lo que lo demás tiene un componente simbólico.
Sí, señor, eso es interesante. El gobierno cubano lo que está buscando es simbolismo detrás de todo esto, porque está la ley del embargo, y la ley del embargo es la que controla, claro, todas las sanciones que se le ponen al gobierno cubano.
Va, muy bien,
vamos,
seguimos
a la próxima, Juan.
La Unión Europea ha acordado imponer una serie de sanciones contra Bielorrusia, entre ellas prohibir que sus aerolíneas utilicen el espacio aéreo y aeropuertos del bloque de 27 países, de 27 naciones, en medio de la indignación por el desvío obligado de un vuelo comercial para arrestar a un periodista de oposición. En reacción a los mandatarios de estos países, ¿no?, la Unión Europea describieron como el secuestro descarado de un avión de Ryanair que viajaba de Grecia a Lituania el domingo, pues también exigen la liberación inmediata de este periodista. Su nombre, Raman Patasevich, uno de los máximos opositores del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. No toleraremos que alguien quiera jugar a la ruleta rusa por las vidas de civiles inocentes, dijo el presidente del Consejo Europeo, que encabezó esta cumbre del bloque. La televisión estatal Bielorrusia, Amado, uh-huh, después de esto, mostró un breve video donde aparece Patrasevich, quien, al menos de acuerdo a lo que se ve, pues está respondiendo algunas preguntas, y es un mensaje que, según dicen algunos, lo tuvo que hacer por obligación.
No, claro, acuérdese cómo es esto, cómo funcionan estos gobiernos, tanto la dictadura de Bielorrusia como incluso se ha pasado dentro de Cuba. ¿Se acuerda cuando el accidente, llamado accidente, de Osvaldo Payá Sardiñas, que pierde la vida él y también Harold Cepero, como después sale el señor Carromero, que iba manejando el carro, la máquina, claro, alquilada, y Carromero dio todas unas explicaciones de cómo perdió el control, todo lo que hizo, y así pasa en estas dictaduras, donde casi siempre hacen un video de estas personas que reconocen el buen trato. Miren, lo han hecho ahora con Alcántara, este del movimiento San Isidro, que salió en un video diciendo el buen trato que le dan en el Calixto García, etcétera. Pero si no tiene ningún problema, ¿por qué están en Calixto García? Pero bueno, vamos a...
Antes quiero también escuchar a Miriam. Dice que además de exigir a la Unión Europea la liberación del periodista, instaron a las autoridades en Minsk a liberar a la novia de este comunicador de nacionalidad rusa. Bajaba, estaba con él en el avión.
La bajaron
también.
La
bajaron y le dijeron, usted se queda aquí. Miriam, vamos contigo.
Sí, esto es realmente, llegan los dictadores, estos llegan a medidas que son increíble en esta época, ¿no? Bueno, creíble porque la estamos viviendo,
sí,
la estamos viendo.
Sí,
¿sabes lo que es bajar un avión para coger preso a una persona? Y bueno, en este caso la novia también, ¿no? Pero es algo que parece de la época, son salvajismos, son de la época de siglos atrás, ¿no? Pero están haciendo, por cierto, que este Lukashenko es muy amigo aquí de los dirigentes cubanos, conversan, se reúnen, cooperan, en fin. Y estamos viendo lo que ustedes decían, lo que están haciendo con Alcántara. Alcántara lo han sacado en un video que se ve, vaya, tienen que demostrar que Alcántara ahí no estaba drogado, tienen que demostrar que no tienen las enfermedades, o sea, la repercusión de la huelga de hambre. Y resulta que es todo lo contrario, y ponen hasta un médico a que se preste, que debe ser un médico militar, que se preste, y si no es militar, pues bueno, está cogiendo mérito, como decimos aquí en Cuba. Y son cuestiones lamentables que hemos vivido a través de los años de en carne propia, ¿no? O sea, que no al extremo de bajar un avión, pero cosas muy muy increíbles también, que parecerían increíbles si en situaciones normales. ¿Qué se hace? En este caso, bueno, claro que la Unión Europea está tomando medidas, pero Lukashenko va a sobrevivir. Él tiene, o sea, estas medidas, tiene que haber calculado todas las posibilidades. De todas maneras, él tiene sanciones, como tiene Rusia, y en definitiva son aliados, son grupos de países que se complementan unos a otros para poder resistir los embates. Y bueno, y si no vio el costo beneficio, pues en ese caso, bueno, tendrá que verlos ahora, e incluso pone en peligro otro tipo de cuestiones, porque hay negociaciones de inclusive económicas, de combustible, en fin, hay muchas cuestiones que se están negociando con la Unión Europea, y sencillamente prefieren ponerlo en peligro para sencillamente coger a este señor, que habría que preguntarse. Primero, bueno, ya sabemos que es una injusticia, que es una violación de los derechos humanos, pero además habría que preguntarse si lo que están poniendo en peligro para su pueblo, para el bienestar de su país, vale la pena por hacerle esto a esta compañía aérea, a esta persona, y poner a todas las personas que venían en ese avión también en una situación de vulnerabilidad, un accidente.
Ahí la principal acusación que le están haciendo a Protasevich es la haber convocado a las masivas manifestaciones, porque este es un periodista que maneja muy bien las redes sociales.
Abrió un blog y le dio seguimiento a todo esto.
Y maneja muy bien las redes sociales, tiene muchísimos seguidores, y ahora el gobierno lo está acusando, Lukashenko en particular, uh-huh, lo está acusando de haber sido el promotor de todas aquellas manifestaciones en contra.
Como
de
dicen, lo estaban velando y lo cazaron.
Sí,
pero bueno, de una manera muy bruta,
muy burda, muy claro, burda. Desviar un avión, aterrizar un avión, Dios mío. No quiero, antes de terminar, José Luis, tú lo estabas chequeando, hay un Twitter de Giovanni Sánchez, dice: tras más de 4 horas de apagón, regresó el suministro de electricidad. Un grito de alivio recorrió en el barrio. Parece que no solamente ponen el pollo aquí, después lo ponen allá. El apagón hoy lo ponen, claro, aquí, mañana lo ponen allá.
A usted le tocan 4 horas, a mí me tocan 2. Sí, así es. Si
por
son
la libreta
son
también.
Los apagones. No sé, en el barrio de Miriam. Mira, nos vamos despidiendo con... ¿Te han...
los apagones
el fluido eléctrico ya te afecta o no?
Sabemos que tienes problemas con el muslito de pollo, pero ¿y los apagones?
No, ya hace días, desde que ellos dijeron que lo habían normalizado, aquí no se va en la luz en esta zona, pero esta no es una zona que se vaya la luz normalmente.
Ya, bueno, así que la zona donde vive Giovanni Sánchez, sí, hay un Twitter que acaba de entrar prácticamente, uh-huh, diciendo que sí, que hubo 4 horas de apagón.
Y si usted pregunta en otras partes del país, pues le dirán lo mismo.
Dios mío, y en el verano, ¿eh?
No, el verano no ha llegado.
Y
Estamos comenzando el verano.
De todas maneras, lo que sí es cierto, comenzamos la noticia por la falta de liquidez del gobierno cubano. Y la falta de liquidez del gobierno cubano es grave, grave, al punto que ni eventos deportivos ya anunciaron que van a transmitir la Eurocopa, ¿no?
No, falta dinero la Eurocopa.
La Eurocopa no la van a transmitir.
Hay que pagar los derechos.
No, parece que no pudieron bajar la señal por otro lado. Uh-huh. No van a transmitir la Eurocopa. Esto produce descontento, mucho descontento tanto en la gente. La gente quiere ver deporte, la gente quiere ver, y sobre todo...
No, para eso hay un canal para deportes.
Y la afición al fútbol europeo que hay en Cuba.
Y si no, pregúntele a Juan Pendaz.
Sí, señor.
Miriam Leiva, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en las noticias, señor. Como son. Este hombre es del Real Madrid.
Del Barcelona.
Hasta aquí la tertulia.
Real Madrid.
Continuamos con más.
¡Por Real Madrid!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, bajo la premisa La Verdad al Alcance de Todos, comienza a operar Telesur Libre, una plataforma comunicacional al servicio de los gobiernos democráticos de América Latina, destinada a difundir noticias e informaciones que permitan a los ciudadanos tener acceso a información confiable y veraz. Según su directiva, Cuba tendrá un lugar importante en su programación.
Efectivamente, y decía el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que fue precisamente la persona que lanza Telesur Libre, puso en su cuenta de Twitter: es un proyecto que busca vencer la censura, combatir las noticias falsas y propaganda que socava la democracia generada por la dictadura. Información para empoderar al ciudadano. Libertad de expresión es libertad. Con este Twitter, pues prácticamente el presidente Juan Guaidó dejó inaugurado o lanzó la Telesur Libre. Es interesante, tenemos hoy precisamente a su directiva en este programa. De verdad que nos complace muchísimo tenerlo acá en las noticias como son, y tenemos en línea telefónica a Roberto Marrero, presidente de Telesur Libre, y Eduardo Zapene, director de Telesur Libre.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Señor Marrero, comencemos por usted. ¿Dónde se encuentra la sede operacional, el equipo de periodistas? ¿Cómo será el envío de noticias a través de mensajes de Twitter, de Facebook, a través de email? No sé. Cuéntenos.
Bueno, muchas gracias. Dios los bendiga. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. La sede de Telesur Libre en este momento se encuentra, la operación la estamos manejando desde Miami. Tanto Eduardo Zapene, que periodista de una gran trayectoria en Venezuela, víctima también de la dictadura con el cierre de RTV, que lo primero que hacen las dictaduras es atacar los medios de comunicación. Y bueno, estamos acá, pero sí te puedo decir que Telesur Libre está en toda América. Seremos corresponsales y gente trabajando en todas las democracias y todos los gobiernos de América Latina, incluso en Nicaragua, Cuba y Venezuela. A pesar de las dictaduras, tenemos gente reportándonos de la resistencia cubana, tenemos una relación importante, y de verdad que agradecemos mucho a este medio por apoyarnos y permitirnos difundir el mensaje. Donde buscamos es la verdad al alcance de todos. Pues estamos radicados en Miami, pero el mensaje le llega al mundo.
Claro, claro. Las oficinas generales en Miami, pero claro, va a ser una quizás al estilo, ¿no?, del Telesur que conocemos ahora, que bueno, que en definitiva lo que...
O al estilo, perdóname, de una agencia de noticias.
De una agencia de noticias,
claro, exactamente. Que tiene corresponsales en muchas partes del mundo.
Vamos a preguntarle a Eduardo Zapene, que es el director general en parte de esta logística. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ya lo decía Juan Guaidó, ¿no?, que en definitiva es buscar la democracia, buscar la libertad. Y es cierto, las noticias del Telesur, del actual Telesur que hemos visto lanzada por Cuba, por Venezuela, es una emisora, y lo digo sin no me gusta calificar desde este micrófono, pero es una emisora totalmente desbalanceada, es una emisora que realmente, bueno, va de un solo lado. lado, ¿no?, de los intereses de los gobiernos que representa, que es Cuba, Venezuela. En su momento estuvo también Ecuador, Brasil en su momento, en definitiva. Eduardo, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Cuál es el, digamos, el contenido, los programas, por dónde lo podemos ver, escuchar? O sea, háblanos un poco de la logística ya para que el que esté en Cuba escuchando a Radio Martí sepa, bueno, que hay una alternativa, ¿no?
Sí, muchísimas gracias, muy honrado además con esta posibilidad de tener contacto con ustedes y con su prestigiosa audiencia. Efectivamente, Telesur Libre viene a ser una necesidad comunicacional de las democracias del mundo, porque lamentablemente hubo, y digo lamentablemente porque fue un proyecto iniciado con Hugo Chávez Frías, con el solo propósito de acallar la voz de cualquier opositor, de la disidencia, algo que es muy característico de las dictaduras y de los regímenes totalitarios. Evidentemente es una plataforma, este Telesur creado por Chávez, una plataforma propagandística de esos países que se asociaron con la idea del socialismo del siglo XXI, una idea que surgió del Foro de Sao Paulo por una iniciativa de Fidel Castro, de Lula da Silva y del propio Hugo Chávez. Evidentemente, nosotros siempre hemos tenido la tesis de que mientras más hayan medios de comunicación, la opinión va a ser evidentemente mucho más plural. Ellos piensan todo lo contrario. Ellos quieren tener una sola voz, quieren tener una sola emisora de radio, un solo canal de televisión y un solo periódico. Nuestros amigos cubanos saben perfectamente que lo que yo estoy diciendo es cierto, es ir restringiendo las voces de la disidencia. Nosotros, por lo contrario, por la iniciativa del presidente Juan Guaidó, queremos darle voz a todos los países del llamado mundo libre, a todos los países que creen que la democracia sigue siendo el mejor sistema político para vivir. Recordemos todos que tanto el comunismo como sus variantes, estos personalismos llamados castrismo, llamado chavismo, llamado lulismo o correísmo, como ustedes quieran decirlo, simplemente quieren que se escuche lo que ellos dicen, pero no quieren para nada la crítica. Un poco esa va a ser nuestra misión, es llevar esa verdad, una verdad que a todas luces son hechos comprobables, demostrables, que tú puedes verificar, por supuesto, con un carácter absolutamente serio, un periodismo que aprendimos a hacer en Venezuela, en democracia, que lo llevamos en la sangre. Y bueno, esa es nuestra misión, abrirle los ojos a otros países hermanos para que no caigan como caímos los venezolanos, luego de que los cubanos nos alertaron mucho del riesgo que corríamos con la elección de Chávez y ahora con su heredero Maduro, que ha sido hasta, digamos, más fuerte, más intenso que el propio comandante que fue su jefe.
Sabemos, Zapene, que en Venezuela, por ejemplo, no hablemos de Cuba ahora, pero en Venezuela se ha ido limitando por parte del chavismo, ¿no?, el control del papel, para de esta forma se va cerrando la publicación diaria de los periódicos.
Y lo que
por
pasó
ejemplo,
con el Nacional recientemente
el Nacional, y así poco a poco van coartando la libertad de información y de prensa. Usted es un hombre de los medios. ¿Cómo piensan llegar a los venezolanos? Porque sabemos que en medio de todas estas limitaciones está el problema de la economía que está enfrentando la familia cubana.
Venezolana
y nicaragüense, en este caso. Es decir, de que ustedes van, de acuerdo a lo que se informa, a llevar la noticia a estos tres países, como al resto del mundo. Pero vuelvo, Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿cómo piensan llevar la información? ¿Hay que asociarse al canal, al portal, al formato web de Telesur Libre para recibirla en los móviles, en las computadoras? ¿Pudiera contarnos?
Sí, en este momento, por supuesto, no hay ninguna pretensión de ningún tipo de afiliación. Tenemos que tener muy claro que el proceso mundial de las comunicaciones y la llegada a nuestras vidas de las llamadas redes sociales y las nuevas tecnologías han abierto un nuevo mundo comunicacional. Nosotros estuvimos acostumbrados durante décadas, y digo nosotros, el ser humano, a que las noticias eran distribuidas, eran procesadas por los grandes medios de comunicación, léase prensa escrita, radio y televisión. Hoy en día, las redes sociales nos están dando la posibilidad de poder llegar por lo menos a un universo bien interesante de usuarios. Y además se ha hecho muy difícil para estos regímenes de corte totalitario callar o limitar el acceso de una red. Fíjense que nosotros mismos estamos viendo que en Cuba ya existe un universo interesante de personas que a través de un teléfono móvil pueden establecer comunicaciones, porque es muy difícil restringir esto. Han tratado por todos los medios, hackers y hacer bloqueo, pero la red social sí está teniendo una penetración interesante. Esa es parte del inicio. Después viene una segunda etapa mucho más ambiciosa, donde esperamos nosotros a través de streaming tener un canal de corte OTT, un canal que además pueda ser, porque la palabra, el término no es sintonía, que pueda ser buscado por un usuario y allí encontrar la información de manera fácil y rápida de conseguir. Repito, es un proceso que mucha gente no entiende porque todavía las nuevas tecnologías y las redes sociales están muy nuevas, pero tiene mucho esas bondades de poder llegar a donde los medios tradicionales no llegaban por censura de los regímenes dictatoriales o totalitarios.
Por supuesto, hoy tenemos la información en el bolsillo, en el teléfono, en el bolsillo tenemos la información.
Así es.
Lo que desafortunadamente, por ejemplo, en países como Cuba, el internet cuesta muy caro. El gobierno creo que a propósito lo mantiene muy caro para evitar precisamente que la gente pueda disfrutar de todas las bondades del internet. Roberto Marrero, sabemos que durante mucho tiempo la administración de Juan Guaidó intentó incluso controlar, mover, dirigir, reformar el actual Telesur, aduciendo una serie de, bueno, pues de, digamos, de beneficios que tenía el pueblo venezolano y que le correspondería al digamos, al gobierno encargado del presidente Guaidó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo hacer? ¿Dónde estuvieron las trabas? Y bueno, y el resultado ha sido Telesur libre, ¿no? Pero ¿dónde estuvo las trabas de poder controlar la información o por lo menos el medio de Telesur que se había lanzado unos cuantos años atrás?
Bueno, sin duda el régimen puso todas las trabas posibles, no fue fácil, hubo mucha extorsión, mucha mediación. Ellos gastan, la dictadura de Venezuela gasta mucho dinero para mantenerse y extorsiona y persigue y compra funcionarios y nos han hecho una persecución importante. Yo mismo estuve un año y medio preso y no pudimos impulsar proyectos porque atacaron mucho al gobierno del presidente Guaidó. Sin embargo, ahí se mantiene y tomó la decisión, en mi opinión acertada, de arrancar Telesur Libre y convertirnos en un medio, independientemente de no tener el dominar los activos que tiene Telesur en Bolivia o tiene Telesur en Ecuador y los propios activos que tiene Telesur en Venezuela. O sea, si nos ponemos a esperar que caiga la dictadura de Venezuela para poder tomar y empezar a comunicar el mensaje contra las tiranías y los comunismos que oprimen a los pueblos, creo que estamos haciendo el trabajo al revés. Creo que lo que está haciendo el presidente Guaidó es adecuado. Creo que el presidente de Venezuela ha tomado una decisión una decisión que me parece adecuada, que es empezar desde ya a hacer un medio de comunicación, una plataforma en esta primera fase que empiece a articular y ser el medio de las resistencias contra las dictaduras y de las democracias del mundo. Es decir, contamos con el apoyo del presidente Duque y del pueblo libre y democrático de Colombia. y con el presidente Lasso y el pueblo democrático de Ecuador. Pero también somos la plataforma de la de resistencia cubana, que está dando una lucha importante. También somos la plataforma de la resistencia a la dictadura de Nicaragua. Y también somos la plataforma para que comunique el pueblo de Venezuela toda la lucha y todas las cosas positivas que podemos traer y todos los males y los desmanes del madurismo que ha llevado a Venezuela a una crisis que nadie se pudo imaginar, que hoy podemos decir con tristeza que quizás en Cuba se vive mejor que en Venezuela.
Increíblemente, pero eso lo he escuchado en varias ocasiones.
Señor Marrero, hay otras plataformas, hay prensa escrita, televisada, radicada acá en el sur de la Florida, en manos de prestigiosos venezolanos, periodistas, todos. ¿Ustedes preparan algún tipo de trabajo, contribución con ellos? No sé cómo se van a interrelacionar en la cuestión de la información.
Mira, Telesur no es mío, yo estoy aquí prestado. Yo no soy periodista, soy un político y soy un preso político. Por cierto, hijo de inmigrantes cubanos que salieron en la dictadura de Batista, porque hay que recordar que, wow, lamentablemente Cuba no ha tenido un periodo democrático. Uh-huh. Y estamos en esa lucha. Y por eso me identifico mucho con la lucha del pueblo cubano, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos a relacionar y a crear comunidad con todos los que quieran luchar y defender la libertad y la democracia. Para mí, la dictadura de Cuba no es una dictadura a la que hay que imaginarse como algo que eso es así y dejar que pase, como algunas personas creen que lo de Cuba, bueno, eso es un hecho, de eso no hay nada que hacer. Yo creo que hay muchas cosas que hacer en Cuba y yo quiero acompañar el movimiento en Cuba, quiero acompañar el movimiento en Nicaragua y, por supuesto, quiero acompañar el movimiento y la liberación de Venezuela. Creemos que es posible, creo que las cosas que están pasando en Cuba hay que visibilizarlas y todo aquel medio venezolano, cubano, amante de la libertad, que quiera sumarse, no es que es bienvenido. Estamos en el deber de traerlo y darle cabida. Telesur es de la democracia y de la libertad. Telesur no es un medio venezolano. Telesur es un medio internacional y es la única plataforma que su única razón de ser es vender los valores de la libertad y la democracia.
Quería preguntarle, ya también que estamos hablando de esto, ¿no? Usted sabe que Radio y Televisión Martí está financiada por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo hace Telesur?
No, bueno, lamentablemente no tenemos todavía presupuesto, estamos haciendo la petición presupuestaria, pero por ejemplo, los que estamos trabajando ahorita, todos estamos ad honorem, con muy pocos recursos, estamos haciendo un trabajo con las uñas, ¿verdad? Y esperamos tener presupuesto y un apoyo, y esperamos lograr tener señal abierta, todo eso, pero no podemos esperar a tener los recursos si con los recursos escasos que tenemos podemos empezar a luchar por la democracia y la libertad. Y quisiera aprovechar para decir nuestras redes sociales para que nos ayuden.
Claro. Yo creo que sí, es oportuno, adelante.
Ok, en Instagram, en Twitter, y es Telesur Piso Libre. Telesur Piso Libre, y en las redes sociales, la página web es telesurlibre.com. Por favor, síganos y sientan, particularmente el pueblo cubano, que este es su medio de comunicación, este es su canal digital para promocionar cualquier lucha por la libertad, cualquier protesta, cualquier denuncia, aquí tiene prioridad, porque Telesur debe defender es las democracias. Telesur Libre es un medio en contraposición de la Telesur de Maduro, que es una Telesur de la dictadura, de la violación de los derechos humanos y del totalitarismo. Esta es la Telesur del pueblo cubano, del pueblo venezolano, del pueblo de Colombia y de todos los pueblos que quieran democracia y libertad.
¿Cuándo podemos ver los primeros resultados ya, digamos, escuchar algún programa, leer alguna información en Telesur Libre? ¿Cuándo es que ya proyectan ustedes estar saliendo con estos las primeras publicaciones?
Bueno, yo no soy periodista, pero no me quiero tubiar yo mismo. Eduardo Zapene le va a decir ahí. Pronto la fecha.
Vamos a Eduardo. Eduardo, adelante.
Sí, evidentemente ustedes saben que Roma no se construyó en un día. Hombre. Y lo destruyó Nerón en un día.
Eso sí es verdad, eso sí es verdad.
Todo lleva un proceso. Evidentemente nos acaban de encomendar una misión importantísima. Yo diría que en lo personal este ha sido el reto más importante de mi vida, porque están en riesgo no solo los valores y la esencia del pueblo venezolano, mi pueblo, está en juego hoy en día y no es secreto para nadie el avance de ese tipo de, digamos, de regímenes que quieren la desaparición de la civilización occidental como la conocemos, de la cultura judeocristiana. de la cual todos somos de alguna manera partícipes. Estamos ya en una fase de reclutamiento de productores, de talento, pero son cosas que llevan tiempo. No es que Roberto Marrero y Eduardo Zapene, a quienes el presidente Guaidó nos honró con su designación hace apenas un mes, tengamos estudios de televisión y cámaras y todos los equipos. Roberto hablaba muy acertadamente de que tenemos recursos limitados. Estamos trabajando ya en una primera parrilla de programación. Esa parrilla de programación inicialmente va a tener un programa de noticias y esperamos tener 3 emisiones de noticias en un mismo día. Queremos tener programas de opinión, ya estamos hablando con distintos colegas de distintas nacionalidades, un colombiano que pueda hacer una entrevista, un ecuatoriano que pueda llevar un show de noticias, pero estamos en esa planificación de la parrilla.
Claro.
Yo quiero comentarles algo, a diferencia de estos regímenes de corte totalitario, que lo que han hecho es restar y dividir, la idea, el norte de Telesur es sumar y multiplicar. Si los países aliados, los países que pensamos en que las democracias son el mejor sistema para vivir, queremos que esos países también nos hagan oferta de sus programas y nosotros gustosamente vamos a incluir los programas de opinión de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de todos los países. Los que quieran aportarnos sus producciones son bienvenidas. Esto es nuevamente eso, sumar y multiplicar antes que restar y dividir.
Yo quiero hacer una pregunta. Estoy entrando a la página de Twitter de ustedes, de Telesur Libre, y veo que ya en este momento tienen más de 2.700 seguidores. Es decir, todavía esta plataforma no está, digamos, está en pleno lanzamiento, en plena organización, y estamos hablando ya que hay más de 2.000 seguidores. A mí esto me llama la atención. ¿Cuál ha sido, digamos, además de la promoción que han tenido ustedes con nosotros acá en Radio Martí para que la gente se entere dentro de Cuba, cuál ha sido la acogida y la promoción que han tenido también para el continente? Porque yo creo que es importante, porque Telesur abierto, el Telesur que conocemos ahora de Cuba, de Maduro, ese Telesur se proyecta en algunos países, se ve en algunos países. ¿Cuál es la forma de penetrar ustedes a estos otros países? ¿Han tenido acogida? Usted puso el caso de Colombia y de Lazo, de Duque y de Lazo, pero hay otras aproximaciones. Creo que esta pregunta es para Marrero, que es el político de Telesur, ¿no?
Bueno, escogiste mal, pero bueno.
Ah, bueno.
Bueno. No, realmente, mira, nosotros es un medio con mucha humildad. Nuestro lema es decir la verdad al alcance de todos. Yo les pido un favor, volvamos a esta entrevista en 15 días, ¿le parece?
Ok, perfecto.
Bien,
ya, ya estás invitado.
En 15 días me encantaría que pudiéramos conversar y mídanos ustedes por los hechos, no por lo que nosotros digamos hoy, que somos una expectativa. Simplemente hay que articular y ahí ustedes son fundamentales porque sé que les duele y viven la causa cubana. Tenemos que integrar, o se las pongo de esta manera, ¿qué opinan ustedes de integrar las resistencias a todas las dictaduras? Que la gente del pueblo de Nicaragua se integre y se haga comunidad con la resistencia del pueblo de Cuba, con la resistencia bielorrusa, con la resistencia de Venezuela, la resistencia de Bolivia y todos los que estamos contra el comunismo y la tiranía. ¿Usted cree que eso es posible?
Bueno, yo no sé si es posible, pero lo que sí le digo, no estoy acostumbrado a responder preguntas, ¿no? Porque generalmente el que hace las preguntas soy yo, pero le voy a responder. No sé si es posible, esa es la parte logística que no me pertenece, pero sí sería unir la expresión de personas que en los países donde viven no pueden hablar. En los países donde viven son sancionados por hablar, son condenados por hablar, son reprimidos por hablar, por decir lo que se siente.
Y el caso que está en estos momentos observándose en América Latina es el de Nicaragua, donde periodistas independientes, como por ejemplo Cristiana Chamorro, que es hija, sabemos, de padres,
claro,
de periodistas, y otros también destacados periodistas nicaragüenses, pues están siendo perseguidos por el orteguismo.
Por Dios, Aníbal Toruño, que lo hemos entrevistado en este programa, el dueño y director de Radio Darío, le dieron candela al edificio con los empleados dentro. O sea, estamos hablando que sería, claro, que yo no sé si es posible, repito, pero sí sería muy
bueno.
Pero
sí es necesario, ¿no?
Claro,
es necesario, ¿verdad?
Claro, esa es la respuesta.
Bueno, nosotros estamos simplemente presentando una plataforma con mucha humildad para unificar a los pueblos que sufren los desmanes de la dictadura, los desmanes de la tiranía y los desmanes del comunismo. Y está apoyada por los gobiernos democráticos de la región, está apoyada por el pueblo americano, está apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, está apoyada por el gobierno de Colombia, está apoyada por el presidente Guaidó, está apoyada por muchas plataformas democráticas. Yo tengo la fe y la certeza de que vamos a lograr articular un movimiento importante de libertad de expresión en defensa de la democracia. Por eso les pido que nos den, simplemente no les pedimos que nos den un cheque en blanco, pero vamos a hablar un par de semanas, a ver cómo va creciendo el movimiento.
Pues acá estarán de invitados.
Ahí está la invitación.
Tanto Roberto Marrero como Eduardo Zapani, para darle continuidad a esto, ¿no?
En 15 días, en 2 semanas estarán con nosotros nuevamente aquí y vamos a hablar más de Telesur Libre, una alternativa que van a tener pues los opositores de muchos países, la gente que está dirigida por
dictadores. Y el que quiera informarse, de verdad.
Sí,
¿no?
Señor. Sí, señor.
Muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos, regresamos mañana si Dios quiere.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Levitating, Levitando, de la londinense Dua Lipa y el rapero The Baby.
I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me.
Higher Power, Gran Poder, lo último de la banda británica Coldplay, es el éxito del género rock más descargado del momento. But you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah.
El grupo de hermanas The Clark Sisters, consideradas unas de las pioneras del gospel contemporáneo, se unen al rapero Snoop Dogg y su sencillo His Love, Su Amor, llega a ser la canción con mayor difusión en la radio de la música gospel.
Giving honor, God, Heavenly Father, I'm moving to your spirit, control every water, my life and all the drama, even through the pain, even through the problems, I'ma still praise your name, I got a little testimony, wanna tell you about it.
Let the bad times roll, deja que los malos tiempos pasen, de la banda californiana The Offspring, asciende al primer lugar de la lista mainstream rock de Billboard. El australiano The Kid Laroi, acompañado por la estrella Miley Cyrus, cuenta con el éxito alternativo número uno del momento. Se titula Without You, Sin Ti.
So there I go.
Sigue en la cima de la categoría Latin Pop, Vacío, dueto de Luis Fonsi y Raúl Alejandro.
Tu cuerpo y el mío, tu nombre, vacío. Y por la noche, baby, siento frío si tú no estás.
Problema de Daddy Yankee es el tema más escuchado en las emisoras de música latina en Estados Unidos. Cerramos con la canción que se ha mantenido en el primer lugar de la cartelera tropical de Billboard casi todas las semanas desde su debut el 2 de enero de este año. Les presento otro éxito que lidera esta semana, el Cangri, De Vuelta para la Vuelta, de Daddy Yankee y Marc Anthony.
De vuelta.